Bío La Radio presenta. De vez en cuando, la mentira dice la verdad. Una crónica producida y dirigida por Roberto Concha.
Cuando nos hablan de economía, invariablemente tratan de convencernos de que la economía y la moneda, el dinero, son aspectos de una misma cosa. Pero eso es mentira. Es una mentira de esas muy bien elaboradas, siguiendo la fórmula del escritor Gustave Flaubert en Madame Bovary, quien decía que para mentir bien hay que usar muchísimas cosas verdaderas y envenenarlas con solo una dosis justa de mentira. Así ni siquiera sospecharán que los están engañando. La verdad es que la moneda surgió como un instrumento práctico para intercambiar cosas diversas y difíciles de evaluar. Al principio, todo el comercio se hacía mediante trueque. Yo te doy esto y tú me das eso. Pero a menudo el sistema no servía. Por ejemplo, ¿cuántos jarros de vino y pedazos de carne son el precio justo para pagarle a un viajero que vende telas de lana? Ya hace unos 2000 años, en Egipto y Mesopotamia, comenzaron a usar trozos de metal, cuyo peso se comparaba con el de otras cosas. Por ejemplo, en Babilonia, un shekel era el peso de una bolsa de trigo y se usó como referencia para fijar el shekel de plata. Pero por cierto, un shekel de plata, aunque pesara lo mismo que la bolsa de trigo, valía muchísimo más. De hecho, según la Biblia, el patriarca Abraham pagó un shekel de plata para comprar la caverna donde establecería su cementerio familiar. Pero ¿cuánto trigo, cuántas cavernas o cuántos corderos podías comprar con ese shekel? Eso dependía del momento y de las personas que negociaban. Y por otro lado, muchos de los bienes que se transaban eran perecibles y en cambio los metales permanecían sin cambio. En Occidente la humanidad se demoró 1400 años más en inventar las verdaderas monedas, esos pequeños discos de metal de peso y tamaño garantizado por el Estado, que al fin permitieron definir valores financieros, como por ejemplo el valor de una hora de enseñanza de geometría, o el diseño de un templo, o la carpintería de un barco, o un mes de servicio de un soldado en tiempos de guerra. Las monedas las inventaron los lidios en Asia Menor, pero su uso intensivo se produjo durante el imperialismo de Atenas en Grecia, que emitió miles y miles de flamantes monedas de plata precisamente para pagar a sus soldados y construir su flota de naves de guerra. Ya se veía entonces que el dinero aumenta con las guerras, como si se nutriera con sangre. Bueno, en hebreo la palabra oro es igual al plural de la palabra sangre. Fue ya en la Edad Media cuando los astutos prestamistas de monedas descubrieron que esos discos acuñados de oro, de plata o cobre, esas monedas podían manipularse de manera que produjeran más monedas, casi por arte de magia. en vez de hacer préstamos en moneda a comerciantes que viajaban lejos, le hacían el préstamo con un papel que podía volver a convertirse en monedas en una sucursal en otro puerto, otro país. E incluso si el comerciante lo prefería, él podía pagar directamente con esos papeles cuando adquiría por allá otras mercancías. Con eso, las monedas reales que tenía el prestamista de Londres compraban cosas para vender en Constantinopla y luego vendían en Londres cosas hechas en Constantinopla. Lo único que se había movido era un trozo de papel. El prestamista no había ni tocado sus monedas reales, pero las transacciones habían generado ganancias para los comerciantes y también una suculenta comisión para el prestamista por concepto de interés del crédito. Es decir, ya entonces el dinero real podía ser menos importante que las operaciones de contabilidad que habían generado las ganancias. La economía en sí misma ya había comenzado a distanciarse del dinero. Y una contabilidad astuta y sofisticada, disfrazada de ciencia, pasaba ya a ser considerada como la economía. Esto ocurría ya hace varios siglos y es lo que está ocurriendo ahora cuando esa economía del dinero, llamada también capitalismo puro, está protagonizando una tercera guerra mundial, o al menos el prolegómeno económico de esa guerra. Para comprender mejor los elementos de este análisis, es preciso definir otro concepto, el del llamado establishment. En política, la palabra establishment significa grupo de poder establecido con características de clase dominante. En Estados Unidos y Gran Bretaña, el establishment está formado por un grupo dominante, oculto, casi completamente invisible, que forma una élite que ostenta una enorme cuota del poder económico y político y que ha alcanzado la capacidad de dirigir, de hecho, la acción de gobiernos y de alianzas de gobiernos. El establishment no solo define los círculos institucionales del poder político y administrativo, aunque son parte de eso. Más allá de aquello, el establishment es toda una matriz de redes de amistad, de intereses compartidos y de círculos sociales de amigos, dentro de la cual se ejerce y se protege ese poder de la élite privilegiada. En paralelo existe un segundo nivel que participa en el establishment, aunque con menos privilegios y menores cuotas de poder. Son los empleados, funcionarios, técnicos y burócratas que aspiran a una carrera ascendente con beneficios financieros cada vez mayores y con mayores cuotas de poder. Esa gente constituye la disciplinada y competitiva fuerza de trabajo de las grandes empresas y de las instituciones administrativas de los gobiernos. Esto incluye los ámbitos de los poderes públicos, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad, las policiales y las de espionaje y operaciones clandestinas. A este grupo subalterno del establishment se le ha llamado el gobierno profundo, el Deep State, que ha llegado a ser decisivo en la guerra mundial del gran capitalismo financiero global centralizado contra los gobiernos y las políticas descentralizadas, que optan por una economía de producción y comercio netos de bienes reales por encima de los intereses financieros y con numerosos focos regionales capaces de negociar entre ellos, libres de la presión imperial de las mega empresas financieras. Es decir, en esta guerra económica mundial no se están enfrentando ideologías políticas ni de derecha ni de izquierda. Lo que se enfrenta es la capacidad de los gobiernos democráticos de cara a sus bases sociales, oponiéndose a la presión del establishment financiero internacional que ya sin tapujos intenta reducir al mínimo el poder regulador de los gobiernos y alcanzar libertad completa para manejar a su amaño y conveniencia toda la economía y toda la política mundial. Según muchos de los más importantes analistas políticos del llamado mundo occidental, incluyendo varios premios Nobel de economía y de otras disciplinas científicas, apoyan esta definición de la guerra comercial, financiera y cargada de amenazas de alcanzar acción militar a nivel mundial. Es ese establishment el que se opone casi histéricamente a cualquier iniciativa de negociación entre las potencias occidentales y el bloque de las potencias euroasiáticas que encabezan Rusia y China, y a la cual están adhiriendo otras naciones de África, del Oriente Medio, del Sudeste Asiático y un poco en menor escala también de América Latina. Y aunque parezca increíble, también aparece coherente con esta visión el controvertido gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ya está en guerra abierta con el gobierno profundo que encabezan la CIA, el FBI y los demás servicios de seguridad y espionaje, y a la vez también contra las grandes corporaciones financieras que ya se han vuelto no solo internacionales, sino también apátridas. De ahí que las iniciativas de Trump, apuntadas a mejorar el diálogo y la distensión con Rusia, hayan sido abrumadoramente condenadas, a la vez que se ha aumentado artificialmente el tono de beligerancia con las potencias desafiantes euroasiáticas. Incluso tras la abrumadora derrota de Estados Unidos en Siria, las fuerzas de la OTAN, sujetas al establishment, siguen tratando de postergar la salida de tropas extranjeras, tanto del territorio sirio como del norte de Irak. En estos momentos, a nivel mundial, ya no existe libre comercio ni economía de mercado. Toda la economía mundial ha quedado sometida al autoritarismo imperial a través de sanciones internacionales. Y por supuesto, aquellas naciones sometidas a sanción económica han procurado defenderse mediante alianzas y recursos monetarios para contrarrestar las sanciones impuestas por Estados Unidos y consolidar alternativas, excluyendo al bloque occidental capitalista, pero ya no liberal. El pasado viernes 17, Yahoo Finance daba a conocer que entre fines de julio y la primera semana de agosto en Estados Unidos, ya la inflación se había hecho sentir y las ventas en el comercio habían caído a niveles similares a los de 2008, cuando recién había estallado la gran crisis económica mundial. Igualmente se informó que la confianza del público hacia la economía interna de Estados Unidos había caído también a los niveles de 2008. Y, oiga, esto lo dice Yahoo Finanzas, un aparato de información digital absolutamente fiel a los intereses del propio establishment. En Alemania, dos de las principales empresas semiestatales se pusieron en rebeldía ante las instrucciones del gobierno de mantener la defensa del acuerdo con Irán, que es rechazado por Estados Unidos, con amenazas contra los gobiernos y contra las empresas que se atrevan a seguir teniendo relaciones industriales o comerciales con Irán. Ambas empresas justificaron su decisión, fíjese usted, aduciendo que las sanciones de Estados Unidos se aplican a través de la banca internacional y que el establishment bancario amenaza con cerrar y bloquear toda la actividad financiera de quienes desafíen las sanciones. O sea, la aplicación de las sanciones y la extorsión sobre las empresas que sigan creyendo en la economía liberal son aplicadas implacablemente por el establishment financiero, la banca internacional. Ante ello, muchas empresas occidentales y los propios países afectados, como Irán, Turquía, Corea del Norte, Pakistán, Irak y, por supuesto, Rusia y China, están abandonando el uso del dólar como divisa internacional. Además, están liquidando sus reservas monetarias en dólares. De hecho, Rusia liquidó más de 100 mil millones de dólares que quedaban de sus reservas monetarias, con lo que todo su comercio internacional ahora se realiza en monedas diversas que van desde el euro mismo hasta el propio rublo respaldado por oro, pasando por las monedas nacionales de Turquía, India, Indonesia, Irán y otras 5 denominaciones monetarias aprobadas por el Banco Mundial. Por supuesto, ese desprenderse del dólar para la economía mundial fue la causa del repunte inflacionario en Estados Unidos, que parece apuntar a una devaluación sostenida de un alcance que no se sabe cuánto será a corto y a mediano plazo. Por lo pronto, según una encuesta realizada por la agencia informativa Reuters sobre 39 de los más importantes economistas de Europa y Estados Unidos, la guerra comercial contra China está teniendo un impacto mínimo sobre el gigante asiático, cuyo crecimiento anual será en torno del 10%, mientras que Estados Unidos solo llegará al 3,5% con una deuda superior a los 21 millones de millones de dólares, una balanza comercial que sigue a pérdida y elevando su presupuesto militar a más de 700 mil millones de dólares. En Estados Unidos, los comités centrales de los dos grandes partidos políticos, dominados por el establishment, están ahora enfrentándose al surgimiento de movimientos jóvenes que claramente se definen como adversarios del establishment y el capitalismo neoimperial. Entre los republicanos, ese movimiento cobra fuerza en el grupo de los libertarios, fuertemente nacionalistas y partidarios de que Estados Unidos se repliegue a sus propias fronteras y se haga fuerte por su capacidad de economía, de producción de bienes y servicios reales. Por otro lado, entre los demócratas, el movimiento iniciado por los seguidores de Bernie Sanders ya ha ganado un crecimiento potente, llegando a controlar los comités de Nueva York, Chicago y San Francisco, que son los más importantes a nivel nacional. Y con ellos se han unido numerosos parlamentarios, incluyendo la influyente senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien el 8 de agosto presentó un proyecto de leyes programáticas bajo el título de Acta para un capitalismo responsable. En esa acta, en ese proyecto, la senadora plantea que todas las sociedades anónimas que tengan ingresos superiores a 1.000 millones de dólares anuales deberán obligatoriamente incluir en su directorio a un 40% de representantes de los trabajadores elegidos mediante votación sindical. ¿Qué tal? Además, le prohíbe a las grandes sociedades anónimas hacer donaciones a candidaturas políticas, excepto cuando el 75% de sus directores apoyen la donación. Con esto se bloquea en gran medida el control que ejercen las financieras sobre los partidos políticos y las campañas electorales. Otra cláusula del proyecto establece que el gobierno tendrá atribuciones para revocar la autorización de funcionamiento de cualquiera sociedad anónima que exhiba reiteradas conductas ilegales. Es decir, esta nueva fuerza en el seno del Partido Demócrata aparece como enemiga declarada del establishment financiero y del Estado profundo, de la administración burocrática del Estado y del propio partido. Estos movimientos de renovación política, los libertarios republicanos y los progresistas demócratas, sin duda ya tienen fuerza más que suficiente para imponerles condiciones a los candidatos que vayan a la elección midterm de noviembre próximo. Y tanto libertarios como progresistas son partidarios de la distensión y el reencuentro amistoso con Rusia y el fin de la política de sanciones internacionales. En términos finales, la posición de los jóvenes que irrumpen en la política de Estados Unidos desde la izquierda y desde la derecha se oponen con apasionada vehemencia a la política agresiva y militarista impuesta por el establishment financiero transnacional con apoyo de los aparatos burocráticos y policiales del Estado profundo. Esos políticos, jóvenes o renovados, comparten con la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la noción de que el peligro de que estalle la Tercera Guerra Mundial no solo es grande, sino también inminente. Analistas militares, a través de publicaciones especializadas y de las propias Fuerzas Armadas, han señalado que el poderío militar de Estados Unidos se ha debilitado y muchos de sus recursos y armas ya están obsoletos. El analista Dan Goder, de The National Interest, marcadamente nacionalista, señaló ayer sábado que en estos momentos los ejércitos estadounidenses tienen menos y menos amigos confiables. Sus fuerzas están dispersas en distancias enormes y sus ventajas tecnológicas ya no existen o incluso han sido superadas por los avances de tecnología militar de Rusia y también de China. El 9 de agosto, el comandante general John Hyten, jefe máximo del Comando Estratégico de Estados Unidos, a cargo del armamento nuclear, declaró que su país está indefenso en caso de un ataque misilístico de China o de Rusia con las nuevas armas hipersónicas que que tienen esos dos países, que pueden impactar con cabezas nucleares profundamente en territorio norteamericano. El general Haitham enfatizó que la única esperanza de defensa está en el desarrollo de una fuerza militar espacial con posicionamiento de grandes satélites tripulados capaces de detectar oportunamente los lanzamientos enemigos, dando tiempo para intentar la intercepción. El presidente Donald Trump respaldó esa opinión y ya anunció que en el próximo presupuesto militar se contempla el inicio de la creación de una nueva rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se llamará Fuerza Espacial. Se entiende así que en la base social de Estados Unidos y de gran parte de Europa exista temor y cólera contra las cúpulas políticas que parecen empeñadas en provocar una guerra mundial. Y en ese contexto cobra mucho sentido el inexplicable accidente de un avión de la escuadrilla española de la OTAN que disparó un misil de alta potencia durante un ejercicio a corta distancia de la frontera de Estonia con Rusia. De hecho, esos misiles no se disparan accidentalmente, no pueden dispararse accidentalmente. Previo al disparo, el misil debe ser activado siguiendo rígidos protocolos computacionales que solo quedan completos cuando el aparato de puntería aprueba el disparo. Si el misil hubiese partido hacia Rusia, podría penetrar alrededor de 50 kilómetros en territorio ruso, densamente poblado de aldeas y centros agrícolas, con numerosas autopistas de alto tránsito. Si el misil hubiese provocado heridas o muerte de ciudadanos rusos o destrucción de bienes, bueno, en estos momentos estaríamos en la tercera guerra mundial. Sin embargo, el piloto español que intencionadamente efectuó el disparo tuvo la precaución de apuntar hacia una zona deshabitada, boscosa y pantanosa dentro del territorio de Estonia, donde la explosión no causaría víctimas. El incidente indignó al gobierno de Estonia, que de inmediato ordenó cerrar su espacio aéreo, poniendo fin a las maniobras de la OTAN. En cuanto al alto mando de la OTAN, se expresó en forma humillante sobre el piloto español y ordenó el retiro de toda la escuadrilla española, que se vayan. ¿Se da cuenta usted? Ese piloto hizo voluntariamente un disparo que no solo paralizó las maniobras de la OTAN, sino que además impactó a la opinión pública europea con la evidencia del peligro inminente de desatar la guerra mundial a partir de un solo detalle inesperado. Ese piloto español quizás haya estropeado su carrera militar, pero actuó en defensa de la paz, quizás pensando en su propia familia y quizás también en secreto, de acuerdo con sus compañeros de armas. Si lo expulsan de la Fuerza Aérea Española, sin duda va a ser bien acogido en la nueva política que está surgiendo mundialmente. Hasta la próxima, gente amiga. Hay que cuidarse. Hay peligro.
Bio Bio La Radio presentó De vez en cuando, la mentira dice la verdad. Una crónica producida y dirigida por Roberto Concha.